En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos una entrevista muy particular. Vamos a hablar con el señor Alberto Fernández. ¿Qué tal, señor Fernández?
Buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Bueno, usted es embajador, ha estado destinado por los Estados Unidos en Guinea Ecuatorial como embajador, pero ha estado en muchas legaciones diplomáticas en otras misiones y no me resisto a leerlas todas, pero es que es impresionante porque ha estado en Jordania, en Afganistán, en Siria, en Kuwait, en Sudán, y seguramente me estoy soltando muchas, aparte de otros países latinoamericanos como la República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, etcétera, etcétera. Usted es un enorme conocedor de este tema y aparte hasta hace muy poco ha trabajado en la comunicación de contraterrorismo con el gobierno de Obama, ¿no?
Así es, fue mi último cargo en el Departamento de Estado. Fui el encargado de la campaña para combatir la propaganda de Daesh, del supuestamente llamado Estado Islámico, y de Al-Qaeda, usando los medios de comunicación social.
Bueno, me siento muy contento que usted diga Daesh, porque nosotros ya hemos eliminado la palabra Estado Islámico. A veces no tenemos más remedio que usarla para que la gente sepa de qué hablamos, pero realmente ese es el término más correcto. Y también usted ahora ha sido nombrado, no, me dirá cuándo, vicepresidente de una organización que nosotros conocemos bastante bien y los oyentes de nuestra radio también. Se llama MEMRI, que es Middle East Media Research Institute, el Instituto de Investigaciones de Medios del Oriente Próximo, que es la organización que nos trae las noticias publicadas en la prensa en árabe para que las podamos entender, no solamente en inglés, también en idiomas como el español, e incluso los vídeos de las televisiones árabes, y no paramos de descubrir sorpresas, ¿no?
Sí, así es. Primero quería también enviarle un saludo muy cordial y afectuoso, claro, a todos los oyentes y equipo de Radio Sefarad. Yo creo que en MEMRI nosotros sentimos una gran afinidad del trabajo de ustedes también, y nos importa mucho tener buenos lazos con todos los medios de comunicación en cualquier idioma. Pero claro, el plan o la idea de MEMRI es, claro, enfocar cómo entendemos, traduciendo, explicando la realidad de Medio Oriente para el Occidente, porque a veces hay mucho que no se conoce, no se transmite desde el árabe, desde el farsi, desde el turco, a Occidente, a el público, a cancillerías, a medios de comunicación, como ustedes, universidades. Entonces nosotros tratamos de ser un puente o ser por lo menos un servicio para apoyar el entendimiento claro, sin ilusiones, de la realidad de Medio Oriente.
Uh-huh. Bueno, una de las cosas que queda claro, o por lo menos creo yo, de cuando uno ve los informes de MEMRI y las traducciones de los vídeos y de la prensa, es que la idea que tenemos de un choque de civilizaciones, de alianza de civilizaciones, pues no es una idea muy correcta, ¿no?
Bueno, depende de las palabras que uno usa. Yo pienso que sí hay una conexión, vamos a decir, entre los civilizados. O sea, ha habido y hay y siempre va a haber bases para la convivencia, para la fe, para el entendimiento entre las civilizaciones. Y eso es algo, una base que nosotros tenemos que apoyar y fortalecer, y como dije, tiene que ser basada en un entendimiento real, realístico del mundo como es. Uh-huh. Pero lo que vemos en Medio Oriente hoy en día, yo diría, es una lucha de civilización, pero el gran problema, la gran lucha que vemos hoy es dentro del Islam. Uh-huh. Entre los musulmanes. Es cierto que hay hay racismo, hay el yihadismo, hay el, vamos a decir, la falta de tolerancia al otro, sea el occidente o el cristiano o el judío o el que no es musulmán. Eso existe y es un gran problema y es algo claro que nosotros tratamos de cubrir. Pero la gran lucha hoy en día es dentro del Islam, para uno puede decir, para el alma o el corazón o el cerebro del Islam. Uh-huh. Ese es el gran reto que vemos nosotros todos los días en Medio Oriente y en todo el, también en el extranjero, en donde hay comunidades de inmigrantes musulmanes.
Uh-huh. ¿Se puede decir que, o es exagerado decir que estamos con una especie de guerra civil musulmana?
Sí, es precisamente, uh-huh. Sí. Y eso también, claro, es... También es complejo porque hay una guerra, la guerra civil que se habla mucho y se nota mucho, claro, entre los chiitas y los suníes, o sea, vamos a decir, entre lo, Irán y sus entidades en la región y el bloque de poderes suníes estatales o no estatales. Daesh, por ejemplo, es una entidad 100% netamente sunía luchando contra los chiitas. Entonces, esa lucha entre estas dos grandes partes del Islam, pero también hay una lucha dentro de la secta, la parte mayoritaria del Islam, los suníes, sobre qué quiere decir ser un musulmán fiel suní hoy en día. Uh-huh. Es al estilo de Arabia Saudita, que muchas veces hay poca diferencia a veces entre la ideología que existe, Salafi, Wahhabi, que existe en Arabia Saudita, y la ideología de Daesh. Es otro tipo de Islam sunista. Hay las diferentes tendencias que existen en ese gran océano que es el Islam suní. Entonces hay una lucha, vamos a decir, una guerra civil multidimensional.
Uh-huh. Lo que también uno se plantea es, porque entiendo el enfrentamiento, entiendo las luchas, las distintísimas, que hay muchas corrientes distintas confluyendo. Usted habla solamente en el mundo suní, pueden citarse varias. Igual en el mundo chiita es un poquito más uniforme, ¿no? Pero el tema es que en este momento están recurriendo a un nivel de violencia consigo mismo que no la tenían desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, porque es una pugna para el poder. Entonces, claro, es sobre asuntos de fe, es sobre asuntos de cómo ordenar la vida privada, personal de una persona, ¿verdad? Es sobre la religión, pero también es, al fin del día, es una pugna sobre quién manda, quién es el más poderoso. Y entonces esas pugnas siempre son a veces muy, muy feas, muy sucias. Y quizás estamos viendo al fin un proceso que es peligroso, que es horrible, pero un proceso de los musulmanes tratando de superar partes de su historia, ¿verdad? Una parte quizás bastante negra de la historia del Islam. Entonces, nosotros en Occidente tuvimos eso. Tuvimos guerras de religión, tuvimos pugnas en Europa Occidental horribles, ¿verdad? La, uh-huh. la guerra de 30 años, la persecución de minorías, de etnias, de religiones. Una de las cosas muy lindas que hemos visto, por ejemplo, en los últimos días en España, es esta ley de la nueva ley de nacionalidad, que es una forma de corregir un error histórico, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces me parece que aunque lo que está ocurriendo en Medio Oriente es horrible y es peligroso, es quizás los primeros pasitos para, al fin, después de mucho tiempo, corregir ese error histórico y reivindicar el pasado. Ojalá.
Uh-huh. Ojalá sea así. Usted hablaba, estábamos hablando al principio de Memri, de cómo a veces, como uno no habla árabe o farsi o turco o urdu, pues no puede enterarse exactamente cuál es el pensamiento, porque muchas veces el discurso que dan los líderes de un país en uno y otro idioma son distintos. Uno de los ejemplos más claros, creo yo, es el del régimen iraní, que cuando el primer ministro Rouhani pues habla para la prensa extranjera, parece que es una persona muy conciliadora, que acepta todas las condiciones, y luego en los discursos que hace para sus propios compatriotas, pues el tono es muy distinto.
Así es un poco cómico, son sinvergüenzas, o sea, porque eso se podía hacer en el pasado, cuando quizás los medios de comunicaciones no eran tan fluidos y tan fáciles como son hoy. Pero ahora, claro, Memri es algo, nosotros seguimos eso con gran interés, pero es más difícil ahora ocultar la realidad que dictadores y tiranos, y eso ocurre en Occidente y en Oriente, muchas veces dicen una cosa y hacen otra cosa, y a veces dicen una cosa para el consumo doméstico y otras cosas para apaciguar o confundir el extranjero.
Bueno, justamente estábamos hablando de los medios modernos. Creo que han tenido algún problema con los vídeos de YouTube, ¿no? ¿Alguna denuncia?
Bueno, eso yo tengo gran experiencia en eso en mi último cargo en el Departamento de Estado. El mundo de las compañías de medios sociales es muy complicado, es muy turbio. Yo me acuerdo, por ejemplo, imagínese, en mi último cargo en el Departamento de Estado, nosotros teníamos canales de YouTube combatiendo a Daesh. Y de vez en cuando teníamos problemas con personas que apoyaban a Daesh que querían cerrar o bloquear los canales del gobierno de Estados Unidos contra Daesh. O sea, ¿qué cosa más rara? Alegados a un grupo terrorista extranjero usando las reglas del juego de una compañía de comunicación social norteamericana contra el gobierno de Estados Unidos.
Bueno, o sea que eso es, como se dice, el pan de cada día, ¿no? Eso seguirá pasando.
Así es, son cargos del oficio, así es. Entonces, en Memri, nosotros sabemos que estamos en una pugna diaria contra las fuerzas del extremismo, contra las fuerzas de la intolerancia, y uno puede esperar cualquier cosa de esa gente.
Bueno, yo no sé si usted nos podrá contar algo, pero en este cargo de comunicaciones del contraterrorismo, me imagino primero que usted tendría que verse los vídeos más terribles de Daesh, de los que se han visto, igual algunos que no se han visto, sobre lo que hace esta gente en los sitios donde manda, ¿no? Nosotros hemos visto las decapitaciones, las crucifixiones de cristianos. Realmente, no solamente que es terrible lo que hacen, sino la propaganda tal como la utilizan. Y lo hacen con unos medios que a veces parecen producciones de Hollywood.
Sí, y claro, para combatirlos lo primero que uno tiene que hacer es entender y conocer el enemigo, ¿verdad? Conocer de dónde viene la fuerza de la polémica que usan, de dónde viene el poder de las imágenes, de los actos que enseñan. Y entonces es difícil uno ver horas y horas ese tipo de basura, ¿verdad? De veneno. Pero es esencial entender por qué lo hacen y qué es el público que ellos quieren llegar con esa información, con esos datos, con esas imágenes. Es el primer paso en combatir el enemigo, es entenderlo. Y claro, lo importante es, usted habló de las cosas quizás más horribles que ellos enseñan, también entender el discurso, la retórica que usan. O sea, no es tanto, vamos a decir, la violencia es importante, sino las razones que ellos dan por esa violencia. Para combatirlo, eso es lo básico. Ellos, claro, con Daesh, tratan de ponerse como los grandes paladines del Islam. Entonces, por ejemplo, es importante señalar que ellos, los más grandes víctimas de Daesh, han sido musulmanes.
Esos.
Han sido la mayoría abrumadora. Es cierto, han matado cristianos, han matado yezidis, han hecho todo tipo de horror, pero en caso de números, las más grandes víctimas de Daesh son supuestamente la misma gente que ellos dicen que están ahí para defender. Entonces hay una gran contradicción en el corazón del mensaje de Daesh.
Sí, señor Fernández, nosotros estábamos acostumbrados hasta, no diría, hace 2 o 3 años, que el terrorismo tenía la cara, por ejemplo, de Al-Qaeda, de estas células que se organizaban incluso en la zona de Israel, pues por ejemplo Hamas, etcétera. Pero parece como que que cada vez es peor, o sea, como que cada vez sale un grupo que es todavía peor que el anterior. Lo digo porque Al-Qaeda, que era supuestamente como el líder de los malos malísimos de la película, pues ha quedado desplazado cuando llegó Daesh, y hoy en día está pasando algo parecido con Hamas en la Franja de Gaza, que parece que tienen miedo de perder el poder a manos de la gente que simpatiza con este tipo de acciones como las de Daesh.
Es algo que ocurre cuando uno habla del extremismo. Hay como una búsqueda para la pureza. Y entonces hay una pugna entre los terroristas y una pugna entre los extremistas. Cada uno diciendo, mira, yo soy más puro que ustedes. El que es más puro y duro gana. Y entonces eso es como un tipo de, vamos a decir, de subasta, de competencia. Hamas, que es un grupo terrorista que ha matado montones, centenares de inocentes en todas partes, se encuentra, vamos a decir, compitiendo con gente que son aún más extremista, por lo menos en la palabra, sino en los hechos. Porque me parece que en hechos no hay una gran diferencia entre Hamas y vamos a ir en la mentalidad de Al-Qaeda. Pero en el discurso sí hay. Ellos, claro, cada uno trata de decir, no, yo soy más auténtico, yo soy más real que los otros. Esto se ve, francamente, se ve también, se ha visto mucho en grupos extremistas no islámicos. Eso, por ejemplo, ocurrió en Europa en los años 60, cuando varios grupos de izquierda, vamos a decir, los grupos tradicionales de Partido Comunista y otros, salieron de ellos grupos de acción directa, grupos terroristas que dijeron, no, la pugna política del comunismo no es suficiente, tenemos que matar gente en las calles. Y eso se vio, por ejemplo, en Alemania y en Italia con el Ejército Rojo y la facción roja y todo ese tipo. Gente que pensaban que los viejos comunistas no eran suficientemente duros. Lo mismo ocurre con el integrismo islámico. Hay una pugna, cada uno quiere decir, no, yo soy más real, yo soy más islámico que ustedes. Y lamentablemente es una búsqueda y una pugna cubrida de sangre y de horrores.
Y ahora una última pregunta. ¿Hay una salida? ¿Cómo se puede salir de esto? O sea, aparte de que van a morir muchas personas inocentes, ¿hay alguna respuesta? ¿La respuesta puede ser una respuesta militar, una respuesta de la inteligencia, de los servicios de espionaje? ¿O hay que dejar que el tiempo pase para, como usted decía, como Europa pasó por esta etapa, esperar a que ellos también superen esta etapa?
Bueno, yo pienso que al fin del día sí va a ser eso, va a tomar tiempo. Pero en Occidente y personas de buena fe en Medio Oriente y en otras partes pueden hacer mucho para apoyar que el asunto desarrolle como debe ocurrir. Y entonces es claro, es usando todas las armas del Estado y de la sociedad civil, lo militar, lo inteligencia, pero yo pienso que al fin del día es una lucha ideológica. Y entonces para nosotros es importante buscar formas de apoyar personas de buena fe, personas que hablan de la tolerancia en el Islam, personas que son reformadores, que son radicales, que son personas que tratan de presentar una visión más humanista, más positiva, más abierta, que también existe en el Islam. Porque el Islam es como cualquier tipo de sistema de creencia, ¿verdad? Hay lo bueno y lo malo. Y entonces el desafío para nosotros y para los musulmanes es cómo apoyamos esas personas de buena fe que quieren salir de este, de esta pesadilla que vemos cada día.
Bueno, señor Alberto Fernández, embajador de Estados Unidos en muchos de los destinos de los que hemos hablado y un especialista en Oriente Medio, aparte una de las pocas personas, tengo entendido, del Departamento de Estado que habla el árabe perfectamente, aparte del español y el inglés, por supuesto. Así que bueno, desde aquí, primero, nuestras congratulaciones por estar en Membry, y segundo, por la labor que Membry está desarrollando y el aporte inmenso que usted va a hacer con su experiencia a este trabajo. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes.